La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y hoy tengo la dicha, la fortuna de compartir nuevamente con ustedes en este lindo espacio. Un día muy importante para nosotros los futboleros, porque hoy se van a repartir muchos boletos para el Mundial de Qatar 2022. Hoy conoceremos cuál será el representante de la Conmebol para disputar el repechaje intercontinental. Tres países se juegan ese boleto del repechaje: Perú, Colombia y Chile. En breve vamos a entrar en el análisis. Hoy también conoceremos a dos clasificados más por parte de la UEFA. Partido de ganar o morir. Polonia enfrenta a Suecia. El que gane clasifica al Mundial. El que pierda lo verá por televisión. De manera simultánea en Europa también, Portugal va a enfrentar a Macedonia del Norte. Cristiano Ronaldo y los portugueses quieren evitar otra sorpresa, porque Macedonia del Norte la semana pasada eliminó a Italia, sí, a la poderosa Italia. Macedonia del Norte la sacó del Mundial. Hoy también conoceremos a los 5 representantes del continente africano. Senegal estará jugando contra Egipto. En el partido de ida, Egipto ganó 1-0. Nigeria enfrenta a Ghana. En los primeros 90 minutos empataron a 0. Camerún visita Argelia. Argelia ganó en la ida 1-0. La República Democrática del Congo va a visitar a Marruecos. En el primer partido empataron a 1. Túnez va a recibir a Mali. En los primeros 90 minutos el equipo tunecino ganó 1-0. Hoy también conoceremos el desenlace de la eliminatoria asiática, donde ya tenemos a los 4 clasificados de manera directa, que son Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita. Falta determinar cuál será el representante de Asia para el repechaje intercontinental. Australia espera rival. El que gane de ese partido contra Australia estará jugando el repechaje contra el representante de la Conmebol. Así de emocionante y de trepidante será este día, porque el Mundial arranca con las eliminatorias. Hoy culminará una fase importante del Mundial. Después, la fase final se jugará en noviembre y diciembre en Qatar. Pero arranquemos entonces el análisis de hoy hablando de la eliminatoria de la Conmebol. Una eliminatoria larguísima. Una eliminatoria que arrancó un jueves 8 de octubre del año 2020. Una eliminatoria que ha sido una montaña rusa para la mayoría de las selecciones, excepto para Brasil y Argentina, que se han cabalgado la eliminatoria de la Conmebol. Brasil y Argentina han sorteado la eliminatoria con muchísima autoridad. Las dos potencias de América están invictas. Brasil y Argentina no perdieron un solo partido en este proceso eliminatorio. Brasil, 16 partidos jugados, 13 victorias, 3 empates, 0 derrotas y una diferencia de más 31. Argentina, en 16 partidos obtuvo 11 victorias, 5 empates y una diferencia de goles de más 19. Al final de cuentas, se impuso la lógica. Lo que siempre decimos, ¿la eliminatoria de la Conmebol es muy difícil? Sí, pero depende de qué óptica la veamos. Si hablamos desde la perspectiva de Brasil y Argentina, no es una eliminatoria tan complicada como mucha gente lo quiere hacer ver. Brasil y Argentina hicieron válido el pronóstico. Ecuador. Ecuador, sin lugar a dudas, termina siendo la sorpresa de la eliminatoria, porque con Gustavo Alfaro, este equipo supo potenciar su localía como históricamente lo hace, pero como visitante también obtuvo puntos importantes. Ecuador, contra todo pronóstico, se termina clasificando de manera directa y mucho mérito hay que darle a Gustavo Alfaro. Un tipo que prioriza el orden defensivo y a partir de ahí le da un poquito de libertad a los futbolistas que se desempeñan en el ataque. Uruguay. Uruguay, que en la previa, antes de que arrancara la eliminatoria, parecía también una de las selecciones favoritas a clasificarse de manera directa. Hubo baches, hubo momentos complicados, momentos que llevaron a la Federación Uruguaya o a la Asociación Uruguaya de Fútbol a cambiar de técnico. El maestro Tavares, una institución, un referente. El maestro Tavares, el entrenador que devolvió a Uruguay a los lugares de privilegio, que le enseñó a competir nuevamente al país charrúa. Con el maestro Tavares se clasificaron a 3 mundiales de manera consecutiva, 2010, 2014, 2018, llegando a semifinales en el 2010, llegando a cuartos de final en el 2018, donde fueron el mejor equipo de la Conmebol en esa Copa del Mundo. Con el maestro Tavares, Uruguay ganó la Copa América del 2011. Con el maestro Tavares, el futbolista uruguayo nuevamente jerarquizó lo que es vestir la camiseta charrúa. Pero los procesos llegan a su final. Y con el maestro Tavares, Uruguay estaba metido en un atolladero. Los federativos uruguayos tuvieron el factor H, tuvieron la personalidad y el carácter de cambiar de entrenador. Llegó Diego Alonso, y con Alonso Uruguay ganó 3 partidos de manera consecutiva, y Uruguay ya abrochó su boleto de manera directa al Mundial de Qatar. Así que Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay estarán representando a la Conmebol. Falta definir ¿qué país irá al repechaje intercontinental? En este momento, a falta de una jornada, Perú tiene ese lugar de privilegio con 21 puntos y una diferencia de goles de menos 5. Colombia es sexto con 20 unidades y una diferencia de goles de 0. Chile es séptimo con 19 puntos y una diferencia de goles de menos 5. Al final de cuentas, la diferencia de goles no va a ser tan importante porque esto se va a definir por puntos. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está el panorama? Muy sencillo. Perú enfrenta a Paraguay. Ese va a ser el partido más importante de esta última jornada porque las posibilidades de Colombia y las posibilidades de Chile no pasan nada más por lo que hagan estas selecciones en sus respectivos partidos, donde Colombia va a enfrentar a Venezuela de visitante y donde Chile va a recibir a Uruguay. Las posibilidades de Colombia y Chile pasan también por lo que haga o por lo que deje de hacer Perú ante Paraguay. Perú, ganando, será el representante de la Conmebol en el repechaje intercontinental. Perú controla su destino. Perú tiene la sartén por el mango. Perú depende de sí mismo. Si Perú le gana a Paraguay, no importa lo que haga Colombia en Venezuela o lo que haga Chile contra Uruguay. ¿Qué le conviene a Colombia? Colombia necesita, primero que todo, ganar. No será fácil. Van a visitar a Venezuela. Si Colombia gana, después necesita que Paraguay le empate a Perú o que Paraguay le gane a Perú. En ese hipotético escenario, Colombia sería el quinto de la Conmebol e iría al repechaje que se va a disputar en junio en Doha, Qatar. ¿Qué necesita Chile? Chile, primero que todo, necesita ganarle a Uruguay, una selección charrúa que ya está clasificada. De igual manera, Uruguay no va a regalar absolutamente nada. Hay mucha rivalidad entre uruguayos y chilenos. Chile necesita ganar. Y después necesita que Colombia pierda o empate contra Venezuela. Y también Chile necesita que Perú pierda o empate contra Paraguay. Ese es el escenario. Si tenemos que emitir un pronóstico, el pronóstico es sencillo. Perú va a ser el representante de la Conmebol en el repechaje intercontinental. Yo no veo a Perú jugando en casa, con un estadio repleto, con viento en la camiseta, con el aliento de sus hinchas. No veo a Perú desperdiciando esta oportunidad. Además, más allá de las matemáticas, más allá de la tabla de posiciones, el fútbol te manda señales. Y las señales son muy claras. Perú ha hecho una segunda vuelta muy buena. Fíjense que después de las primeras 9 jornadas donde Perú daba lástima, donde Perú estaba en los últimos lugares, a partir de la jornada 11, ahí arranca la buena racha de Perú. Le ganan 2-0 a Chile. Jornada 12, pierden con Argentina en Argentina, una derrota que estaba en el presupuesto de todos. Perder contra Brasil o Argentina como visitante está en el presupuesto de todos. Jornada 13, Perú le gana 3-0 a Bolivia. Jornada 14, gran triunfo de Perú de visitante contra Venezuela 2-1. Jornada 15, Perú nuevamente de visitante le gana 1-0 a Colombia. Ese triunfo es lo que hoy tiene a Perú controlando su destino. Jornada 16, Perú empata contra Ecuador. En la jornada anterior, Perú perdió contra Uruguay y por eso, por esa segunda ronda muy buena que ha hecho Perú, hoy el equipo de Gareca depende de sí mismo, controla su destino. Y, por cierto, hay que darle muchísimo crédito al Tigre Gareca, un entrenador que realmente ha potenciado a esta selección, que gracias a Gareca, Perú, después de muchísimos años, regresó a una Copa del Mundo, la de Rusia 2018, donde lamentablemente no pudieron trascender. Jugaron 3 partidos y se regresaron a casa. Pero Gareca tenía crédito, por eso en esa primera ronda muy mala de Perú, muy poca gente se atrevió a pedir un cambio de técnico, porque entendían que Gareca era el capitán correcto, era el capitán idóneo para este barco, para enderezarlo cuando la marea se elevaba, cuando el panorama se pintaba complicado, cuando había piedras en el camino, que daba la sensación que Gareca era el entrenador que tenía las soluciones. Mérito a la Federación Peruana de Fútbol, que no se desesperó, confió en el técnico, porque además lo que le pasó a Perú en este proceso eliminatorio rumbo a Qatar es similar a lo que vivimos hace 4 años en el camino a Rusia. Una primera ronda muy mala de Perú y una segunda ronda muy buena. Además, esta selección peruana ya no tiene aquellos grandes futbolistas. A ver, Paolo Guerrero sigue vigente, pero ya no es el Paolo Guerrero que marcaba la diferencia. Ya no tiene a los 4 fantásticos como la Foquita Farfán, que era un futbolista distinto. Esta selección peruana compite gracias a su colectivo. Compite gracias al trabajo del entrenador que los ordena, que le da una fisonomía, que respeta e implementa un sistema que está por encima de las individualidades. Sí, tiene buenos futbolistas como Galés en la portería, Víncula, que es un muy buen lateral, Zambrano, un central de jerarquía, Renato Tapia, un muy buen mediocampista, Carrillo, que para mí es el mejor futbolista de esta selección, y encontró en la Padula goles. No muchos, pero los goles suficientes para estar en contienda. Así que Perú depende de sí mismo. Perú ganando va a estar en el repechaje. Si se da la lógica y Perú termina representando a la Conmebol en ese repechaje intercontinental, el gran fracaso de esta eliminatoria será Colombia. Colombia que, sacando a Brasil y Argentina, tiene muy buenos futbolistas. Quizás sacando a las 2 potencias de América, Colombia tiene a los mejores futbolistas desde lo individual en esta eliminatoria. Quizás por encima de Uruguay. Esta generación de futbolistas colombianos es fantástica. Ospina, un guardameta que gana partidos. Juan Guillermo Cuadrado, un futbolista clase A. Centrales con mucha estatura, muy físicos, que pueden impactar el juego en las 2 áreas, como Davinson Sánchez y Jerry Mina. Tiene en la mitad de la cancha muy buenos mediocampistas. Mateus Uribe, un jugador que rompe líneas. Tiene en ataque futbolistas que marcan la diferencia. Díaz, que acaba de fichar por el Liverpool, que le ha dado un salto de calidad al equipo de Jürgen Klopp. Tiene futbolistas de buen pie como Quintero y James Rodríguez. Tiene grandísimos delanteros como Muriel, Zapata, Borja, Roger Martínez. Tiene no nada más un buen once, tiene soluciones viniendo desde el banco de suplentes, tiene profundidad. Y lamentablemente, Colombia hoy no depende de sí mismo. Al final de cuentas, al colombiano le sigue faltando personalidad, le sigue faltando esa mentalidad ganadora. El futbolista colombiano, lamentablemente, en líneas generales, ¿no? Siempre hay excepciones a la regla. En líneas generales, al futbolista colombiano, cuando hay que crecerse, cuando las papas queman, en lugar de dar un paso hacia adelante, se termina escondiendo. Lo de Colombia no pasa por talento, pasa por la capacidad mental. Colombia tiene todo. Sus futbolistas son físicos, atléticos, técnicamente muy bien dotados, de buen pie, futbolistas que juegan en los equipos más importantes del mundo, que brillan en el fútbol europeo, pero que en momentos clave no tienen la capacidad para tomar buenas decisiones. Colombia se olvidó de marcar goles en el momento más importante de la eliminatoria. Colombia le marca 3 goles a Chile en una victoria contundente del equipo colombiano. Eso fue el 9 de septiembre del año pasado. Después, Colombia sumó una racha enorme de partidos sin anotar un solo gol. Empató a 0 con Uruguay. Colombia empató a 0 con Ecuador jugando en casa. Colombia perdió 1-0 con Brasil. Colombia empató a 0 con Paraguay, también jugando en casa. Colombia perdió 1-0 contra Perú en casa. Colombia perdió 1-0 contra Argentina. Y recién en la jornada anterior le metió 3 a Bolivia. No se puede clasificar a un mundial cuando te olvidas de hacer gol. No se puede clasificar a un mundial cuando tenés muy buenos futbolistas, pero en los momentos complicados se achican. Fíjense lo de Uruguay. Uruguay pasó una situación muy compleja. Uruguay estaba en una situación donde era ganar o morir. Y el futbolista uruguayo dio la cara. El futbolista uruguayo dio la talla. Colombia tendrá que mejorar en ese aspecto. El día que el futbolista colombiano pueda ser fuerte desde lo mental, cuando el futbolista colombiano sepa sufrir, Colombia estará a la altura de Uruguay. Quizás no a la altura de Brasil y Argentina, pero Colombia tiene todo para convertirse en una potencia de América. Hoy, lamentablemente, el futbolista colombiano se sigue quedando corto. Es así y punto. Vamos a hacer la pausa. Al volver, quiero hablar de la eliminatoria europea, pero puntualmente quiero hablar de Gareth Bale, de Cristiano Ronaldo y también tengo algo para Leo Messi.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Recuerde, si usted me quiere escribir, todos los comentarios son bienvenidos. @delvalle_ESPN. @delvalle_ESPN. Estoy disponible en Twitter y también en Instagram. Es momento de hablar de la eliminatoria europea. Como lo mencionamos al principio, hoy se van a repartir 2 boletos más. Portugal enfrentará a Macedonia del Norte y Polonia va a recibir a Suecia. Pero hablemos de Portugal. La verdad que a Portugal le salió todo redondo. Porque en la previa decíamos, cuando conocimos el sorteo, ese enfrentamiento Portugal-Italia va a ser mortal. Cristiano Ronaldo y Portugal, o Italia y sus 4 estrellas en el pecho, una de las 2 selecciones quedará fuera. En la previa decíamos, es increíble que en la eliminatoria rumbo a Qatar, los últimos 2 campeones de Europa se van a tener que enfrentar para dirimir cuál de los 2 clasifica al Mundial. Esa era la previa, ¿no? Pero el fútbol, como dice Dante Pansieri, es la dinámica de lo impensado. Sí, Macedonia termina eliminando a Italia 1-0 con un gol al minuto 93, después de un partido donde Italia había generado 35 remates al arco, donde había generado 16 tiros de esquina, y en una de las últimas jugadas del partido, gol de Macedonia del Norte. Y eso tiene hoy a Macedonia del Norte compitiendo contra Portugal por un boleto directo al Mundial de Qatar 2022. Los partidos se tienen que jugar, pero a ver, Portugal celebra que hoy su rival sea Macedonia del Norte y que no sea Italia. Seguramente usted dirá, José, pero Macedonia del Norte acaba de eliminar a Italia y perfectamente puede eliminar a Portugal. Puede ser, pero las posibilidades de Portugal contra Macedonia del Norte aumentan muchísimo. Yo no veo a Portugal quedándose fuera de la Copa del Mundo. Me parece que hoy el equipo de Fernando Santos va a terminar resolviendo la eliminatoria. Será clave que encuentren un gol en los primeros 30 minutos del partido. Pero si no lo hacen, será clave que no se desesperen como lo hicieron los italianos. Portugal tiene que tener presencia de mente y entender que los partidos se tienen que trabajar, que los partidos no se ganan antes de que la pelota empiece a rodar. Portugal es un equipo muy experimentado, con futbolistas con mucha experiencia y jerarquía, que saben que el fútbol te presenta complicaciones y obstáculos. Será importante tener la cabeza fría para tomar buenas decisiones. Usted dirá, José, usted es un cristiano, lover. A ver, yo quiero que hoy pase Portugal, pero eso no tiene nada en contra de Macedonia del Norte. Valoro y respeto muchísimo a Macedonia del Norte y lo que hicieron contra Italia. Yo no sé usted, pero yo, en una Copa del Mundo, yo quiero ver a las mejores selecciones. Yo quiero ver a los mejores futbolistas. Espero 4 años, sí, espero 4 años para poder disfrutar de una Copa del Mundo. Yo no sé usted, pero yo estoy triste de que no vaya a Italia. Yo a Italia, a una potencia del mundo, a un equipo que siempre es protagonista, independientemente de su estilo, que si juega al catenacho, que si ahora juega un fútbol más ofensivo, independientemente de eso, yo a Italia la quiero ver siempre en una Copa del Mundo, porque es un equipo atractivo, porque Italia es parte de la historia de este hermoso deporte. Portugal, sin la historia que tiene Italia, Portugal se ha convertido en una selección protagonista, en una selección que desde la década del 2000 ha venido compitiendo, que ha llegado a 2 finales de la Eurocopa, ganó una y perdió otra, que ha llegado a una semifinal de una Copa del Mundo en el 2006 y que en la pasada Copa del Mundo fue eliminada en la ronda de octavos de final ante Uruguay. Más allá de que Portugal no tiene para ser campeón del mundo, o quizás sí, no lo sabemos, a día de hoy no lo ha tenido, pero sí es una selección que uno quiere ver. A ver, hoy esta generación de futbolistas portugueses, con Bernardo Silva, con João Félix, con Pepe que sigue vigente, con Rubén Díaz, pero fundamentalmente con Cristiano Ronaldo, yo a esta selección la quiero ver en la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo es un futbolista que aparece una vez cada 20, 30 años. Creo que Cristiano Ronaldo es el mejor goleador en la historia de este deporte. No el mejor futbolista, el mejor goleador. Es el líder de goleo en eliminatorias para una Copa del Mundo. Es el máximo goleador en la historia del Real Madrid. Y Cristiano Ronaldo se merece despedirse de la selección de Portugal en una Copa del Mundo. Y creo que Cristiano y los portugueses entienden el escenario. Y por eso hoy no los veo sobrando a Macedonia del Norte. Creo que vamos a ver a una Portugal muy seria, muy competitiva. Y que después de que el árbitro pite el final, veremos a una Portugal clasificándose nuevamente a la Copa del Mundo. Será el último mundial donde podremos disfrutar de Cristiano Ronaldo y también de Messi. Será el 5º mundial de manera consecutiva para Cristiano Ronaldo y para Leo Messi. Entiendo que los partidos se tienen que jugar, pero yo creo que Portugal va a eliminar a Macedonia del Norte. Y eso es bueno para Cristiano, pero ¿sabe qué? También es bueno para usted fanático del fútbol que está escuchando este podcast. También es bueno para el fútbol. En una gesta mundial, en una Copa del Mundo, yo quiero ver a las mejores selecciones y a los mejores futbolistas. Y hoy Portugal tiene a muchos de los mejores jugadores de este planeta Tierra y tiene a un futbolista distinto como Cristiano Ronaldo, que a pesar de que está en el ocaso de su carrera, sigue vigente. Ya no es el Cristiano Ronaldo que puede marcar 50 goles en una temporada, pero es un Cristiano Ronaldo que marca entre 25 y 30 goles por año. Cristiano Ronaldo sigue vigente. La Copa del Mundo necesita a Cristiano Ronaldo. La Copa del Mundo necesita a los mejores futbolistas del mundo. Ahora quiero hablar de Gareth Bale. Gareth Bale, sí. Hoy Gales no va a jugar. Gales que la semana pasada derrotó 2-1 a Austria. Gales espera rival. El partido entre Escocia y Ucrania se tuvo que suspender por la invasión de Rusia a territorio ucraniano, por el conflicto bélico. Justamente por eso ese partido fue pospuesto. Y por ende, Gales recién en junio tendrá que enfrentarse a una de esas dos selecciones y buscar su boleto al Mundial de Qatar 2022. Gareth Bale, qué caso tan particular el de Gareth Bale. Aquí hay dos maneras para verlo. Gareth Bale con el Real Madrid no jugaba desde el 19 de febrero, en aquel partido donde el Madrid visitó al Villarreal, donde el Madrid jugó contra el Submarino Amarillo. Ese día Gareth Bale jugó de 9 y después de unos primeros 25 minutos donde fue un jugador intrascendente, después Gareth Bale se enchufó y estuvo muy cerca de marcar un gol, estuvo muy cerca de darle la victoria al Real Madrid. Se vio participativo, tuvo oportunidades de gol, las buscó, luchó, peleó. Parecía que Gareth Bale se iba a despedir de manera decorosa del Real Madrid. Sin embargo, después de ese partido, no jugó. Muchas veces había que entrenar y decía que algo le dolía. Le hacían resonancias magnéticas, rayos X, y los resultados decían, no hay lesión. Pero el futbolista decía, tengo dolor. ¿Ante eso qué puede hacer un médico? ¿Ante eso qué puede hacer un técnico? Nada. En el clásico contra el Barcelona, Gareth Bale dijo que tenía molestias y justamente por eso no fue tomado en cuenta. ¿Pero qué pasa? Tenía molestias para el clásico contra el Barcelona, pero 4 días después estaba jugando la eliminatoria europea con Gales y Gareth Bale la rompió. Gareth Bale le marcó 2 golazos a Austria, 2 golazos que tienen a Gareth Bale todavía en carrera para el Mundial y que tienen a Austria eliminada de la Copa del Mundo. Aquí, reitero, hay 2 maneras para verlo. El futbolista del Real Madrid, los compañeros de Gareth Bale en el Real Madrid, se deben de sentir traicionados por un jugador que muestra poco profesionalismo, poca ética y que tiene 0 de buen compañero. En un vestuario, en un equipo, todos tienen que pujar para un mismo lado. Hay futbolistas que juegan incluso con dolores, incluso con una pequeña lesión, pero lo hacen porque ponen el talento individual al servicio del equipo. Y Gareth Bale en el Real Madrid se ha borrado. Imagínese a David Alaba, un profesional en toda la extensión de la palabra, que entendió lo que es el Real Madrid desde el día 1 y está teniendo una gran temporada. David Alaba ve que Gareth Bale se borra para jugar con el Real Madrid, pero 4 días después Gareth Bale le pinta la cara a la selección de David Alaba. Qué difícil. Gareth Bale en el Real Madrid, la verdad, que se ha cerrado todas las puertas. Lo único que ha ganado es el repudio. Es un tipo que cobra mucho dinero y que no juega. Si no jugara por decisión del técnico, está perfecto. Pero él muchas veces se termina borrando, diciendo que está lesionado, que tiene molestias, cuando la realidad es que Gareth Bale físicamente está bien. A ver, sí es un futbolista propenso a las lesiones, pero no puede ser que esté lesionado para su club, pero que físicamente esté en condiciones para jugar con su selección. Desde la óptica del Real Madrid, una pena, porque Gareth Bale hasta el 2018, desde que llegó hasta la final de Kiev en el año 2018, era uno de los futbolistas más importantes en la historia del Real Madrid, siendo parte de la BBC que ganó 4 Champions en 5 años, la BBC que ganó 3 Champions de manera consecutiva, la BBC que llenó las vitrinas del Bernabéu de trofeos. Después, el Gareth Bale del 2018 en adelante ha sido una pena, una lástima y una vergüenza. Poco profesional, independientemente de su nivel como futbolista, ha sido poco profesional y mal compañero. Ahora, está la otra óptica. La óptica de los aficionados de Gales, que ven a Gareth Bale y se sienten representados. He escuchado de muchos compañeros que dicen y aseguran que la verdadera gloria deportiva en el fútbol está con la selección y no con el club. Y Gareth Bale parece que piensa de esa manera, porque Gareth Bale con su selección lo ha dado todo. En la pasada Eurocopa también jugó bien, venía de un año de lesiones, pero llega a la Eurocopa y físicamente estaba bien, y Gareth Bale con Gales me parece que cumplieron, tuvieron una actuación decorosa y ahora están a un partido de clasificar al Mundial de Qatar. País de Gales no se clasifica a la Copa del Mundo desde 1958. Grandes futbolistas como Mark Hughes, Ryan Giggs, nunca han podido disputar una Copa del Mundo. Gareth Bale podría ser el futbolista, que regrese a País de Gales, a la tierra prometida. Hoy, el ciudadano galés ve en Gareth Bale una extensión de la patria. Un tipo que pone al país por encima del club. Un tipo que pone a su selección por encima de su equipo. Por eso digo, hay 2 maneras para verlo. Si usted es galés, si usted hincha por País de Gales, hay que aplaudir a Gareth Bale. Si a usted le gusta el Real Madrid, usted tiene que abuchear y recriminarle a Gareth Bale su falta de profesionalismo. Habiendo dicho eso, ojalá y País de Gales pueda regresar a la Copa del Mundo, porque reitero, lo mismo que le decía de Cristiano Ronaldo, de los grandes futbolistas, creo que País de Gales tiene jugadores interesantes, futbolistas que son mejores que algunos ucranianos, que algunos escoceses, por lo cual para el Mundial también sería positivo que País de Gales termine avanzando. Al final de cuentas, independientemente de la óptica que usted lo vea, Gareth Bale es un grandísimo futbolista, pero como profesional ha dejado mucho que desear. Es así y punto. Vamos a hacer la pausa. Al volver, hablamos de Leo Messi. Algo que mucha gente no se atreve a decir, pero nosotros aquí, en Es Así y Punto, decimos las cosas como son.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Seguimos en Es así y punto. En el segmento anterior hablábamos de Gareth Bale, que se borra, que dice que está lesionado y días después juega con su selección. Y mucha gente alrededor del mundo criticó a Gareth Bale y con justa razón. Yo soy uno de ellos. Pero Messi hizo exactamente lo mismo y nadie se atrevió a señalarlo. ¿Por qué la doble moral? ¿Por qué el doble estándar? Messi, en el partido donde el Paris Saint-Germain iba a enfrentar al Mónaco, el pasado 20 de marzo, Messi dijo que tenía molestias. Molestias que no se pueden ver cuando se le hacen unos rayos X, cuando se le hace una resonancia magnética, pero igual que Bale, Messi tenía molestias. Messi no juega contra el Mónaco y el Paris Saint-Germain pierde 3-0. Messi realiza un viaje transatlántico, un viaje larguísimo de Francia a Argentina, y 4 días después, Messi juega los 90 minutos en la eliminatoria sudamericana. Argentina le gana 3-0 a Venezuela y uno de los 3 goles los termina marcando Leo Messi. Tenía molestias, pero hizo un viaje larguísimo y 4 días después jugó los 90 minutos como si nada. A Gareth Bale se le critica, a Gareth Bale se le señala, pero de Messi no se dice absolutamente nada. Por eso, después, los hinchas del Paris Saint-Germain tienen todo el derecho de quejarse y tienen todo el derecho de abuchear a Leo Messi, porque Messi, igual que Gareth Bale, ha puesto a la selección por encima del equipo. Y ojo, reitero, para el argentino eso es fantástico. Si yo fuese argentino, aplaudiría a Leo Messi y me sentiría totalmente representado por él. Pero si yo soy hincha del Paris Saint-Germain, me molestaría muchísimo, porque es un futbolista que cobra muchísimo dinero, que llegó supuestamente para darle un salto de calidad al equipo. Sin Messi, el Paris Saint-Germain había llegado a la final de Champions. Con Messi fueron eliminados en la ronda de octavos. Y Messi en esa eliminatoria contra el Real Madrid no pesó. Falló un penal en la ida y fue incapaz de marcar la diferencia. A lo largo de la temporada, por sus viajes con la selección argentina, se ha perdido muchos partidos por la Liga 1 de Francia. Y este acontecimiento que acabamos de mencionar es la última rayita para el Tigre. Lo de Messi está muy mal. Por eso después no entiendo cómo mucha gente critica a los aficionados del Paris Saint-Germain. Cómo mucha gente dice, ah, es que los aficionados del Paris Saint-Germain no tienen memoria. No, a ver. Si este fuese el Messi del Barcelona, está perfecto. Los aficionados del Paris Saint-Germain, poco les importa lo que hizo Messi con la camiseta del Barça, donde se convirtió en el mejor futbolista del mundo, donde le cambió la historia al Barça. Sí, eso es para el Barça. Para el Paris Saint-Germain, eso no significa absolutamente nada. El Paris Saint-Germain quería que Messi replicara lo que hizo con el Barça ahora con la camiseta del conjunto parisino, y Messi no lo ha hecho. Reitero, no voy a decir que Messi está a la altura de Gareth Bale, no, para nada, porque Gareth Bale constantemente se ha borrado, pero en este episodio veo un escenario idéntico, veo un escenario igualito. Lo que veo es que muchos de mis colegas tienen un doble estándar, que muchos de mis colegas sí señalan a Gareth Bale y son incapaces de señalar a Leo Messi. Al final de cuentas, creo que Messi ha tomado la decisión. Messi se está preparando para jugar su último mundial. Messi se está preparando para llegar en condiciones óptimas a Qatar 2022, porque sabe que será su última Copa del Mundo. Sabe que será su última chance de ganar el título más importante del fútbol con la camiseta de Argentina. Messi sabe que este año se va a definir su legado. No para mí, pero hay mucha gente que sigue pensando, si Messi no gana un mundial, nunca podrá sentarse en la mesa de Maradona. Particularmente no estoy de acuerdo con ese argumento, porque creo que Messi, por lo que ha hecho a nivel de clubes, perfectamente se puede sentar en la misma mesa que Maradona y Pelé. No nada más por títulos, por goles, por logros, sino también por plástica, por estética. Messi es un artista con la pelota. Pero reitero, hay mucha gente que sigue tomando al Mundial de Fútbol como el parámetro más importante. Y creo que Messi sabe que si él gana la Copa del Mundo con Argentina, ya no habrá debate. Muchos pondrán a Messi por encima de Maradona, por encima de Pelé. Y si no la gana, muchos seguirán pensando que no está a la altura de esos dos monstruos del fútbol. Así de importante es esta Copa del Mundo para la Argentina. Así de importante es esta Copa del Mundo para Messi. Pero para mí hay una manera de hacer las cosas. Se puede ser buen patriota. Se puede mostrar muchísimo compromiso con la selección. Y al mismo tiempo se puede ser buen profesional. Ese sería mi mensaje para Gareth Bale y para Leo Messi. El club es el que les paga un salario. El club es el que los convierte en futbolistas millonarios. Por ende, lo mínimo que tienen que hacer es cumplir con sus obligaciones. No renuncien a la selección. Sigan defendiendo los colores de su país. Pero también tengan un poquito de respeto por el club que les paga y por los hinchas que alientan a ese club. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Mañana estaremos repitiendo aquí en Es así y punto, porque como dice el viejo y conocido refrán, equipo que gana, repite. Muchísimas gracias, mi nombre es José del Valle, valoro que hayan escuchado este podcast y nos reencontramos mañana en Es así y punto para hablar de los países que ya tendrán de manera matemática abrochada su clasificación al Mundial de Qatar 2022.